Esta música, Eduardo, nos indica que ya es el momento de nuestra columnista estrella. Es el momento de hablar de literatura, libros, recomendaciones y algo más, porque ya estamos comunicados con Natalia Hirsur. ¿Cómo te extrañamos la semana pasada, Nati? ¿Cómo estás?
Buenas madrugadas, ¿cómo les va?
¿Cómo anda? Estiradísima.
Mejor, mejor.
¿Se solucionó su problema?
Sí, dejé el cuello donde estaba, le dije que no se moviera.
¿Qué tenía, tortícolis?
Tenía como un temita de las cervicales, digamos.
Mucha computadora.
Algo así, sí, la verdad es que bueno, me iba a tocar en esta cuarentena, algo me iba a tocar, resistí bastante y bueno, por suerte fue más leve de lo que esperaba, así que muchas gracias, los extrañé también.
Se te escucha pimpante al menos.
Ay, bueno, acá estamos, firmes y con ganas de volver al ruedo.
Muy bien, ¿y qué nos preparaste para hoy, Natalia?
Bueno, hoy voy a hablar de un tema, va un libro, pero que trata un tema. Yo no sé si será exactamente para todos los oyentes de este programa, pero quizá le toque a alguna parte de ellos, ¿sí? El libro se llama Insomnio. ¿Qué tal? ¿Qué
¿Cómo tema? Anda?
¿Todo bien?
Bien, ¿y por casa, la tía?
Oh, excelente, excelente. Bueno, el que se sienta interpelado ya sabe, que levante la mano.
Esto me lo dijo a mí, lo de interpelado.
No. De ningún modo. Vamos al libro. El libro se llama Insomnio. La autora es una escritora inglesa, se llama Marina Benjamin, y tiene una muy linda traducción de Florencia Parodi, argentina, una editora argentina y periodista cultural. Este libro que vamos a recomendar hoy o sobre el que vamos a conversar hoy, vamos a volver a destacar una editorial independiente. El sello que publicó este libro en febrero de este año se llama Chai Editora y también lo recomendamos porque es un sello, no solo que es nuevo, sino que es de la ciudad de San Javier, Córdoba. Así que saludos hacia Córdoba, seguro que hay oyentes. Y bueno, nos gusta rescatar también sellos que no sean solo de acá de Buenos Aires, por supuesto.
Muy bien.
Lo que dice esta editorial nuevita es que le interesa realizar búsquedas, encontrar esas rarezas, quizá autores no tan conocidos, todos para pensar lo que se conoce como la subjetividad contemporánea, ¿no? ¿Qué será esto? Y uno podría decir, ¿qué nos está pasando en la actualidad? Como sujetos, individuos, y también como sociedades, nuestros dilemas, lo que sucede con el tiempo, lo que sucede con el espacio, en el mundo de los placeres, en el negocio y en el ocio, como decían ya los romanos. El libro y el tema que comentamos hoy es, por supuesto, un tema universal, no es nuevo, todos sabemos el insomnio. Pero vamos a ver qué particularidad, o mejor dicho, cómo lo encara o por qué trabaja Marina Benjamin este tema, ¿sí? Este libro surge luego de décadas de insomnio y de este padecimiento, y la autora va a realizar un relevamiento minucioso de lo que le pasa noche tras noche durante tantos y tantos años hasta que logra dar con este libro, ¿sí? Lo primero que llama la atención del libro es que no responde a un género específico. Es un poco autobiográfico, se detiene en algunos datos de su vida, pero no es específicamente una autobiografía completa con toda la historia de su vida. Tampoco es un libro de ensayos, pero tiene ideas y algunas las va a desarrollar. Ahora no llega a ser un libro de ensayos porque es demasiado personal, subjetivo para ser considerado como tal. Tampoco es ficción porque es el registro vivencial de la autora. Y si bien tiene un análisis desde la medicina, desde el psicoanálisis, un poco la historia, tampoco es estrictamente nada de eso. Al final del día uno podría decir que el registro con el que se escribe este libro es una suerte de memorias. Unas memorias muy particulares que tienen quizá algo de la materialidad misma del sueño. Es decir, son imágenes, fragmentos, asociaciones libres, recuerdos. ¿Cómo comienza este libro? En el medio de la noche, así una madrugada como de noches argentinas, ¿no? Pero antes de encender la radio. La autora está durmiendo, se despierta mientras su marido, al que llama durante todo el libro ZZZ, porque el marido sí puede dormir, entonces lo llamará así, por su capacidad para dormir, y ella se descubre despierta.
Claro, porque ZZZ es la onomatopeya que se utiliza para describir el sueño, por ejemplo, en las historietas, ¿no?
Exacto, exacto. Me pareció muy gracioso porque toda la construcción de este personaje, que es el marido, lo va a denominar todo el tiempo ZZZ. Por esa condición, lo que ella va a rescatar al final de los humanos es la condición de poder dormir o no poder dormir bien. ¿Sí? Esa es su divisoria de aguas. Es interesante porque en algún punto ese anhelo, ese deseo muy fuerte del insomnio, de querer conciliar el sueño y no poder, es entendido para el insomnio como un don el que puede hacerlo, ¿no? Esa gente que uno ve que dice, pero este se duerme en cualquier lugar.
Sí.
Hoy en la mañana recuerdo haber escuchado que Bernie, por ejemplo, decía, Bernie, secretario de Seguridad, ¿no?, es el cargo de él,
sí,
que duerme muy poco, yo ya lo había escuchado, pero que mientras se desplaza de un lugar a otro se hace una siestita de 15 minutos. Hay gente que tiene ese don de dormir.
Bueno, el Papa Francisco, él aseguraba en un momento que duerme todas las tardes media hora, entre 20 minutos y media hora, y que eso le permite arrancar con nuevas energías después del resto del
día. Bueno, la gente que tiene ese don, yo lo llamo don porque claramente no lo tengo, dice que se despierta muy fresco, sí, de esa pequeña, ese pequeño rapto de sueño. Y los he visto decir, me voy a dormir 15 minutos, van, se duermen 15 minutos y se despiertan frescos. Así que sí, se parece bastante un don, ¿no?
Sí, envidia total.
Envidia total, sí, sí, realmente envidia total. Bueno, sabemos que, a ver, vamos a poner un poco de contextualización en esta época de hiperconexión, de estamos todos conectados con las tecnologías que son invasivas, que son adictivas, café, estimulantes, las noticias, en este momento ni que hablar, y esta idea de notificación, todos tenemos las notificaciones, ¿no?, en el celular, en las redes, la idea de que hay una lucecita roja ahí nos dice que hay algo que está pasando que es importante, después no hay nada importante, pero vivimos detrás de esas notificaciones. Hay algo del ciclo natural del día y de la noche, del trabajo y el descanso, que está, digamos, más desvirtuado o desnaturalizado que nunca. Si bien, como decíamos, esto no es nuevo, es verdad que hay una avanzada del día sobre la noche. Que de algún modo uno podría pensar, o se ha dicho, que comenzó ya con la invención de la luz eléctrica. Esto es interesante porque, claro, mientras no había luz eléctrica, claramente se acababa la luz del día y había que irse a descansar.
Como los pollos.
Igualito, igualito, y cocorocó a la mañana, digamos.
Entonces, usted, por ejemplo, si tiene un loro en su casa y quiere que duerma, lo tiene que tapar, la jaulita se la tapa con una tela y se duerme el loro.
¿Cómo sabe usted, varones, de todo, eh?
Pero yo soy el rey de los loros, mire cómo hablo.
Lorito, lorito. Entonces, bueno, ese ciclo natural entre el día y la noche se fue desfigurando tanto dentro de las casas como a nivel urbano, con el alumbrado público, ¿no? Entonces el día fue avanzando y según las luces iban prolongándose, fue el ser humano, el hombre, la mujer tuvieron la capacidad, la posibilidad de extender sus horas de trabajo. Y luego ya sucedió algo que también es verdad, hay gente que se siente naturalmente más cómoda de noche, hay mucha gente, como dicen los búhos,
ave nocturna.
Ave nocturna, y hay otros que son más diurnos, ¿sí? Entonces también tiene que ver con que hay gente que ya en este cambio de las sociedades fue encontrando su lugar, ¿no? Pero volviendo al libro, Marina Benjamin, la autora, tampoco es que se va a quedar en la mera queja, porque si se quedara en la mera queja o la angustia de su padecimiento, no escribe nada, ¿no? Y ella va a escribir. Me hizo acordar un poquito el relato de hace unas semanas del camino del artista, ¿no? Cómo salir de una situación de congoja, de un problema, y hacer de eso un algo creativo. Me llevó a pensar en ese libro que comentamos hace unas semanas. Entonces, luego de pasar revista a las evoluciones clásicas, más o menos naturales, místicas, los sedantes, la meditación, va a ir armando diferentes recorridos con pistas donde buscar algunos rastros, algunas respuestas a este tema que ciertamente la desborda, que toma su vida. Entonces va a ir, por ejemplo, hacia atrás a la historia, hasta los griegos, donde, por ejemplo, se va a detener en la figura de Penélope, que teje de día y desteje de noche en la eterna espera del regreso de Odiseo, su amado.
Claro.
De hecho, Marina Benjamin ve en Penélope una figura no tan pasiva como se ha construido, es la que espera, sino una valiente que tiene un papel activo al guardar el lugar de su marido. Ustedes recuerdan que se le meten los pretendientes, ¿no? Que quieren decir, ya está, Odiseo ya está, ¿no? Y ella dice, no, esperen, los rechaza a todos ellos que quieren hacerse del trono y del lecho, ¿no? También va a la leyenda de Jerezade, ¿se acuerdan de Jerezade?
Sí, claro, la noche.
Exactamente, porque ella debe mantenerse despierta para no sucumbir a esa venganza del rey persa que quiere asesinar a todas sus amantes vírgenes, y ella lo encanta noche tras noche con relatos que deja inconclusos cuando el rey se duerme y constituye la posibilidad de continuar al día siguiente, y así noche tras noche, las miles de noches, las mil y una noches, se da la supervivencia de Jerezade, que es la narradora, que finalmente se va a casar con el rey. Entonces, Jerezade y Penélope son para Marina Benjamin dos figuras del insomnio allá lejos hace tiempo, ¿no?
Es decir, que hace toda una investigación histórica, Y se remonta a tiempos A para poder establecer una conexión con el relato del presente.
Claro, que no hay nada nuevo bajo el sol, uno podría decir, aunque todo el tiempo se está repensando, va apareciendo, se va realizando, por ejemplo, no solo va a relatos mitológicos o históricos, sino también se va a detener a ver cómo plasmaron diferentes artistas plásticos estos temas, ¿no? Y, por ejemplo, le interesan los cuadros de Magritte, que dicen que tienen la contradicción de superponer el día con la noche.
Qué lindo los cuadros de René Magritte.
Hermoso, hermoso. Entonces ella dice que hay una perturbadora intrusión del día en la noche, que podría ser una forma de definir el insomnio, ¿no?
Claro.
Y también un poquito más atrás en el tiempo de Magritte se detiene en otro artista, es muy lindo, yo voy a dejar todas estas claves porque uno va y googlea y ve las piezas, ¿no? Aunque no están en el libro, uno va y ve de qué está hablando. Se va a detener en un pintor del siglo XIX, un pintor pre-rafaelita, de la escuela pre-rafaelita, que se llama Edward Burne-Jones, que pinta unas mujeres como bellas durmientes, luminosos, de verdes forestales, rojos de la realeza y azules lapislázuli, que quizá eran a tiempo.
Ay, creo que la perdimos a Natalia, justo cuando estaba...
Porque se durmió.
Justo cuando
estaba... Se le curó el insomnio.
Como diciendo, ¿y el asesino es?
Claro.
Es muy interesante, ¿eh? Porque en realidad no partimos... Uno siempre, además, que era lo que también le quería comentar, uno parte de que el insomnio solo ocurre de noche. Pero
no.
En el caso de nosotros que trabajamos de noche, nuestro insomnio sería de día.
Sí, mire qué novedad.
¿No? Claro. Sí. Ahí volvió Natalia.
Ay, pero nos perdí, yo seguí hablando sola.
Nos bueno, toca botón, Ginsburg.
Ay, no sé qué habré sido, sí, bueno, estoy con... Es que muevo mucho las manos, ustedes no saben, pero yo...
¡Mueva,
no
mueva!
Muevo las manos, como si me estuvieran viendo.
No, pero acá teníamos, estábamos justo pensando, porque tenemos una duda existencial con respecto a usted, Ginsburg, y es, ¿usted cuándo duerme? ¿Ronca sí. o hace Z?
Y no podría decirlo yo porque estoy dormida.
Nunca nadie le dijo, escúcheme, usted duerme y ronca.
No, mira, yo tengo la idea, yo sostengo la hipótesis de que todo el mundo ronca.
Ah, vamos, qué buena excusa que tengo ahora.
Con honestidad, sí.
Yo en cambio tengo la hipótesis de que siempre reinas. A lo sumo hacemos...
Siempre.
Ni siquiera ZZZ, hacemos apenitas.
Lo que pasa es que ZZZ no se entera de nada, que es un vivo bárbaro, ZZZ.
Claro.
Bueno, entonces pasamos por los pintores, ahí nos quedamos en algún momento, pero también la autora recorre, para que vean la diversidad de universos por los que va en búsqueda de respuestas o de ideas o de pensadores. Pasa por la psicología, por la psiquiatría, obviamente Freud y el análisis de los sueños, Jung, y más acá en el tiempo se detiene bastante en el libro Despertares de Oliver Sacks, ¿recuerdan?
Sí.
Sí, claro.
Que fue llevado al cine y actúa con los protagónicos de Robert De Niro y Robin Williams.
Y Robin Williams, sí.
Exactamente, por aquella investigación autobiográfica de Sacks. Sobre un tratamiento de L-Dopa, se llamaba, sobrevivientes de una misteriosa fiebre, que de hecho fue una pandemia en 1917, ¿sí? Uh-huh. Bueno, me hizo recordar aquella película que tuvo, por supuesto, como los libros de Oliver Sacks, muchos lectores, un público muy interesado en esas búsquedas, ¿sí? Y me gusta que para el final la autora Marina Benjamin encuentra también alguna forma de analogía en el amor. Ella va a decir que el amor es una suerte de collage azaroso, un encuentro que busca componer cosas con el material de la realidad, haciendo encajar personas, plegando sus vidas unas con otras, como se plegan, de hecho, los cuerpos, esos que ella nombra en la cama, que comparte con ZZZ, su pareja, y habla de la cama todo el tiempo como un territorio en pugna, ¿no? Digo, para una insomnia, la cama es un lugar muy importante, ¿no? Y dice que los cuerpos en la cama de la pareja son como continentes, que a través de los años se acomodan, y hace la analogía con aquel continente Pangea, ¿no? Originario,
claro.
Cuando África y América estaban todavía unidos y que de pronto...
Gondwana.
¿Cómo?
Gondwana.
Ahí va, eso. Y de pronto están unidos y de pronto los cuerpos se van una punta hacia la otra irreconciliablemente. Y ahí habla de los cuerpos como islas, ¿no? Pasa también, hay muchas metáforas de la geografía. Por eso digo que es bastante rico y extraño, es una rareza la construcción que hace esta autora para hablar de un tema que podría hablarse desde cualquiera de las particularidades que ella nombra, ¿no? Entonces habla de las islas, sobre todo la de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe, como un gran recuerdo de infancia. Al fin y al cabo se pregunta, ¿de qué se trata dormir? Si no de ir a un lugar más allá de nosotros, donde somos por unas horas, irremediable y salvadoramente, otros desconocidos, irreconocibles, diferentes a nosotros mismos.
Muy interesante. Es entretenido el tema y por lo que he visto, no te quedas dormido leyéndolo.
Así es. Y lo podés bajear durante el insomnio. Y yo, que debo reconocer que tengo una, no sé si definirme como insomnio, pero tengo un coqueteo, tenía leer, ¿vieron cuando uno no quiere leer cosas que por ahí le traigan ideas?
Sí.
Pero no pasó nada de eso, al contrario, creo que el libro es mucho más que un libro de autoayuda, es un libro de memorias, es un libro muy poético y una rareza que recomendamos leer esta semana.
Y para maridar este libro que nos estás recomendando, Insomnio, y que has contado tan exquisitamente de qué se trata, elegiste un tema en especial.
Así es, bueno, vamos a hay varios temas que encontré en las redes y recordé algunos que se llaman insomnio porque evidentemente es un estado bastante común, pero elegimos una bonita tonada de la banda Orillas, cubana, y bueno, vamos a ver qué aporte hacen al insomnio los Orillas.
Te mandamos un beso enorme, Natalia, y te agradecemos como siempre que compartas con nosotros toda tu sabiduría y tu sensibilidad para ver con otra mirada aquello que por ahí vos puede gustar leer, ¿no?
Buenísimo, un gusto para mí estar con ustedes otra vez.
Y cuídese,
beso para ti.
Cuídate mucho.
Sí.
Natalia Cintur pasó por su columna, con precisión como siempre, Eduardo, los libros de la buena memoria, y eligió esta canción para nosotros.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la realidad. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Hey yo. Observo vagamente el destino de la gente que miente mientras que otro invierte en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre. Sí, pero no sientes que es el momento de hablarnos adentro, sentir que morimos.